hablo con... físicamente siempre, ¿eh?, en el estudio, con mi amigo Nacho Abad, que lo tengo a mi izquierda. Nacho, ¿qué tal? Feliz Jagulín.
Hace cuánto no nos veíamos,
¿eh? Pues hace un tiempo, tío, se me había olvidado lo alto que eres. Es una cosa... Oye, ¿en Halloween se cometen crímenes por ser Halloween o porque... No me refiero a crímenes que dé la casualidad de que han ocurrido en Halloween, sino que el motivo, uno de los motivos, sea Halloween.
Mira, sí, sí, la historia de criminal del mundo, Halloween es una fecha elegida a veces. Había un asesino en Estados Unidos que lo llamaban Candyman, 1974, me viene ahora a la cabeza. De lo que recuerdo de este hombre lo que hizo era, tú sabes que en Estados Unidos hay una práctica que se llama truco o trato.
Sí, trick or treat.
Todos los niños van casa por casa, llamando a la puerta, que lo hemos exportado y ahí te tocan el timbre aquí y yo lo llevo fatal. Esto,
ah, sí, te tocan el timbre aquí. Sí. Menos mal que no me van a tocar nunca. Vivo en un piso, en un octavo, si no.
Pero a lo que te voy, que Candyman lo que hizo fue envenenar caramelos y entonces mató a unos cuantos niños en la noche de Halloween. Y lo acabaron cazando y condenando en Estados Unidos. Fue una historia brutal, te hablo de 1974. Y luego, Halloween tiene una historia, por ejemplo, en España, que es mucho más cercano, en Toledo, a unos kilómetros de Madrid. Hay un crimen sin resolver desde 2021.
Vale.
Esta pasada madrugada, en torno a las 2, 3 de la mañana, un joven... fue asesinado Lorenzo en Toledo.
Te hablas de 2021, ¿no?
2021.
Claro, o sea, hasta pasada madrugada, hace 2 años.
Vale. Hace muy poquito. Mira, ayer hablaba con Constantín, que es su padre, y me decía Constantín, en torno a las 11, 11 y media de la noche, estoy en el parque en el que asesinaron a mi hijo. Estoy hablando con mi hijo. Aquí hay un altar y yo estoy charlando con él y estoy esperando a que venga el asesino. Porque si viene el asesino, a ver si puede conmigo.
¿Qué dices? Eso te lo escribe a ti ayer por la noche.
Lo hablamos por la noche ayer. Y en persona. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Hace 2 años, en el 21, Lorenzo estaba... Lorenzo tenía 20 y tantos años. Uh-huh. Lorenzo estaba de fiesta en casa y salió a tomar el aire con un amigo. Sale a tomar el aire con un amigo y se le acerca un tipo vestido de negro con una katana y una máscara al estilo Jason de Viernes 13.
Sí.
No sé si te viene a la cabeza.
Sí, sí, sí.
Vale. Está completamente roja con unas franjas blancas. Claro, es Halloween. Entonces, si es Halloween, tú no te asustas. Porque, claro. Claro, si te viene un tipo en un día que no es Halloween, con máscara y con una katana,
pues, hombre, a lo mejor
sale pitando. Sí. Sale pitando. Sí. Pero en Halloween, dices, será un disfraz, será un plástico rígido el de la katana. ¿Y qué va? Se les acercó, ellos entendieron que era un atraco, o sea, pasaron miedo en ese momento. Y lo que hizo Lorenzo fue sacarse un billete de 10 euros, dárselo al asesino, el asesino lo cogió con la mano y lo dejó caer. Y lo siguiente fue coger con la katana y cortarle el cuello.
¿Qué me estás contando?
Le dio un golpe salvaje. Al otro le intentó dar también, tiene una herida en la oreja y sale corriendo el testigo y el asesino sale corriendo. Inmediatamente se avisa a la Policía Nacional de Toledo, que es la encargada de las investigaciones, van hasta allí. ¿Y qué hay peor que la lluvia para una investigación criminal?
Claro, porque limpia todo.
Claro, cae una tormenta, los padres se quejan de que... y el tío de Nico, el tío de Lorenzo, se quejan de que la policía no puso una carpa para salvaguardar las pruebas. Recogieron el billete y, claro, me decía ayer Constantín, es que en ese billete tiene que haber sudor, tiene que haber ADN, tiene,
claro,
que haber algo.
Huella dactilar.
Claro, pero entiendo que la policía estos protocolos los conoce todos, con, claro, lo cual no debe haber nada, no han debido encontrar nada. Además que en un billete ha pasado por cientos de
años. Sí, eso está claro.
Protocolos de investigación, pues buscaron cámaras de seguridad. Se miró posicionamientos telefónicos, se habló con los potenciales testigos de la zona y 2 años después no hay una sola respuesta, no hay un detenido. Hubo 4 sospechosos, pero nadie ha sido detenido. Hasta el punto de que la Policía Nacional tuvo que pedir colaboración ciudadana.
Sí, vale. O sea, la Policía Nacional pide colaboración ciudadana.
Y pide colaboración ciudadana, lo pueden ver ustedes en redes, si lo buscan, asesinato Toledo, noche de Halloween, y verán una máscara de color rojo con franjas blancas y una katana de grandes dimensiones con filo azul. Ajá. La policía está convencida de que alguien tiene que saber a quién pertenece eso. El problema es que cuando estábamos en los años 70, los 80, tú puedes rastrear una careta de Viernes 13, pero actualmente con todas las plataformas de venta, esto es imposible.
Imposible,
es totalmente. Literalmente imposible.
Sobre todo por eso no tendrá ni un número de referencia ni nada, pero al final será una careta que puedes comprar en cualquier chino.
Claro, esto cambió una barbaridad. Y lo que piensa el padre es que fue un robo, pero la principal teoría de la policía es que era un psicópata. Un psicópata con ganas de matar. Ya. No le interesaba el dinero, le interesaba la sangre. ¿Qué significa eso? Que desgraciadamente puede volver a suceder.
El que hay un psicópata suelto.
Hay un psicópata suelto, con instinto asesino, que no sabemos si ha matado a más gente, porque ahora... Es cierto que el ADN ha ayudado muchísimo a evitar los asesinos en serie. Los asesinos en serie, según dice la criminología, son más de 3 muertos con distancia de tiempo entre ellos. O sea, si no vale un tipo con un rifle en Estados Unidos que mata a 4, a 5, a 6, eso se considera un mass murder. Pero un asesino en serie tiene que matar a más de 3 víctimas, según la teoría, en espacios de tiempo.
¿Y seguir una serie de... tiene que tener relación los crímenes o no?
Están relacionados por la autoría. Hay veces que el modus operandi es igual, como en Jack el Destripador. Claro. Pero, por ejemplo, teníamos un camionero alemán que mataba... Con esto de que estamos conectados y el viaje es mucho más fácil que hace años... teníamos un camionero alemán que iba matando prostitutas de país en país. Entonces, unir los casos es muy complicado, claro. Porque claro, no es lo mismo que cruces la base de datos de ADN de Policía Nacional y Guardia Civil en un crimen y que te salga un match, como con el caso de Tony King y Rocío Baninkoff, a que uno ha muerto sea en Murcia, otro sea en Toulouse y el otro sea en Berlín o en Düsseldorf. Sí, sí. De esta forma, no sabemos si tenemos... Sabemos que tenemos un psicópata suelto, sabemos que tenemos un asesino suelto, pero no sabemos si ha vuelto a matar, si fue algo puntual, si es un trastorno mental o si es alguien que en realidad estaba buscando eso.
¿Y tú qué conoces? ¿Cómo puede vivir un padre así?
Mira, es complicadísimo, porque el padre quiere respuestas. No tener respuestas es una de las mayores condenas que puede tener un padre. El padre de Marta del Castillo...
Te iba a decir eso.
Yo hablaba hace unos días con él y no tener respuestas es lo peor. Pero, sin embargo, he aprendido del padre de Olivia, Eugenio. Olivia la mató su madre, la asesinó, se la quitó al padre en un turno de los que le tocaba de guardia y custodia, la asesinó, y hablando el otro día con Eugenio, me decía, yo no siento odio. Y yo dije, ¿cómo puedes no sentir odio si es algo tan humano?
Sí.
Y me decía algo que me parece una lección de vida que yo en realidad le llevo diciendo a mis hijos mucho tiempo, y es, cuando yo siento odio, lo siento yo, no la persona a la que odio. Cuando yo estoy enfadado, siento el enfado yo, no la persona con la que estoy enfadado. Y eso en realidad perjudica a tu cuerpo. Entonces, ejercer el control mental para no sentir odio es importantísimo. Él me decía, si yo siento odio, gana ella, me destruye, estoy en la ponzoña, estoy en la basura. Necesito sentir. Entonces él se ha dedicado a ayudar a niños con problemas. Ha perdido a su hija, se la han asesinado, pero ahora mismo se dedica a ayudar a niños con problemas.
Y es que hay algo que se repite mucho en todos los casos que traes aquí, que tú siempre tienes contacto con la familia y que suele ser un contacto muy estrecho. Tú ya acabas teniendo relación con la mayoría de ellos.
Bueno, hay algunos con los que tengo mucha más relación que con otros.
Por ejemplo, el padre de Marta.
Sí, con el padre de Marta tengo una relación bastante estrecha, en lo personal también. Hay otros con los que vas hablando y va pasando
¿Cómo
tiempo?
¿Te haces a tanto horror, tío? Porque tú que sabes tanto detalle de todas las historias, que has visto vídeos, que escuchas todos los audios y que tenemos suerte muchas veces aquí de escucharlos en Herrera, en COPE, en exclusiva. Gracias a ti. ¿Tú cómo convives con eso? Entiendo que ya convives con eso, pero hubo un momento en el que a lo mejor te preguntaste, ¿yo de verdad quiero estar haciendo esto?
Mira, estas historias te rompen y te rompen por dentro, y sobre todo cuando comienzas, porque es enfrentarte a la maldad y al horror de forma permanente, ¿no? Pero llega un momento, yo no quiero que parezca poco empático, pero cuando un médico en un quirófano se enfrenta por primera vez a operar a alguien a vida y muerte y fallece, pues se lo tiene que llevar a casa, como me he llevado yo mil historias. Pero llega un momento en que tienes que tomar distancia, porque es que si no, al final te llevas eso a tu casa y ni tus hijos ni tu mujer se merecen que toda esa parte compartirla con ellos, ¿no? Entonces al final acabas haciendo, consigues como ser humano ponerte una capa que endurece y que protege tu alma de... Pero al mismo tiempo creo que es importantísimo contarlo, primero porque hay veces pocas, pero hay veces en las que ayudas, otras veces previenes, y aparte yo creo que la información es, vale, es básica.
Hay una última cosa que quería hablar contigo. El otro día estuve con un amigo mío en Policía Nacional, que evidentemente no voy a decir su nombre, pero me decía... Porque le enseñaba yo un vídeo de dos policías que estaban siendo los policías reducidos por dos delincuentes. Y le decía, no tenéis un taser, no tenéis un arma, no tenéis un tal para... Me dice, Alberto, tenemos miedo. Tenemos miedo de defendernos. Y mira, le digo, pero no tenéis un taser. Me dice, no, hay un taser por unidad y es un taser que tiene que ir... Bueno, o sea, a lo mejor esto me estaba diciendo su caso en concreto, no sé cómo será, en las distintas unidades de todo el país. Pero que hay un miedo a defenderse... Eso está claro.
Nos estamos pasando tanto ya que el próximo mes de marzo tres policías se sientan en el banquillo acusados de asesinato. La historia es la siguiente. Una madre llama a la policía y le dice, oye, ¿podéis venir a darle un sustito a mi hijo? Que es que está pagando a mi otro hijo, le está amenazando, no está bien, lleva tres días sin dormir. Y le dicen, pero pegando, bueno, todavía no, pero está amenazando. Vale, pues señora, nosotros no podemos ir a dar sustitos, no somos educadores. Cuando pase algo, nos llama usted o si hay riesgo inminente. Y entonces llama y dice, no, hay una agresión, venga, señora, no nos está engañando, no, hay una agresión, vamos para allá, venga, vamos para allá. Y la madre y el hijo están en la calle esperando, tome las llaves, apáñense ustedes con mi hijo, que tiene un cuchillo, que tiene un cuchillo en la mano. Entonces suben los policías, con un escudo, tres policías, para protegerse. A oscuras entran en la casa.
Un escudo para tres policías.
Sí, entran con un tipo que lleva tres días sin dormir, imagínate lo que llevaba en el cuerpo. Y de repente el tipo les sale de la nada con un cuchillo y empieza a apuñalarlos. Con el escudo le paran, pero se rompe el mango, se les cae el escudo. Y al caerse el escudo, las puñaladas podían ir contra ellos. ¿Y qué hacen? Sacan la pistola y disparan. Y disparan a partes no vitales, claro, piernas, rodilla, costado, tal. El tipo acaba muriendo desangrado. Están sentados en el banquillo de los acusados. La fiscalía, el ministerio público que nos representa a todos, piensa que eso es un crimen, que no es una legítima defensa.
Bueno, como el señor que le entran a robar en casa y acaba matando por accidente a uno de ellos.
Claro, en Mallorca, en Porreres, pero es que también hemos tenido a otro que acaban de condenar a 2 años y medio en Jaén. Benito, ciego de un ojo, sordo de otro oído, que le entra un tipo en su casa a matar, le pega un varazo con una barra de hierro en la cabeza, hay sangre, él se va a buscar un cuchillo para defenderse, acaba matando al ladrón, y 9 tipos como tú y como yo, en un jurado popular, lo condenan. Y dicen, hay legítima defensa, pero no completa. Hay miedo insuperable, pero no completo. Y dice el juez, 2 años y medio de prisión. Y llega el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y dice, 2 años y medio de prisión. Porque es que en realidad no se defendió, es que había ánimo de venganza. Y dice, pero ¿cómo se va a vengar? Que no hubiese entrado en mi casa, macho. Es mi casa. A mi casa no entras. Y si me das un varazo en la cabeza con una barra de hierro y yo sangro, y cojo un cuchillo, me defiendo como puedo. Pero ¿cómo voy a calibrar yo? ¿Qué le digo? Asesino. Ladrón, a ver, dame un segundo. ¿Qué grosor tiene tu barra? 2 y medio. ¿Qué densidad de hierro tiene? Espera, que voy al trastero, cojo una y te doy. Y ya nos pegamos para no ir a la cárcel. ¿Pero de qué estamos hablando en este país? De verdad, el tema de la legítima defensa...
Y la proporcionalidad, a mí lo de la proporcionalidad, de verdad, que cómo controlas tú la proporcionalidad, como ahora cuando se dice entre Israel. Mira, es que vamos a hablar. Tenemos a Ana Velasco sentada en la mesa. Hola, Ana. Buenas tardes. Buenos días, perdón.
¿Qué tal, Ana?
Y estamos repasando el conflicto israelí-palestino, ¿no? Y yo cuando hablan de la proporcionalidad de la respuesta de Israel... ¿Y cómo eres proporcional? Entras uno a uno... y empiezas a matar exactamente a las mismas familias con los mismos niños.
Y... Hay una pregunta que nadie me sabe responder, y es, todo el mundo dice, tiene que ser proporcional de acuerdo a la ley internacional, al derecho internacional. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta que debería tener Israel concretamente para el ataque terrorista y salvaje que hizo Hamas? ¿Cuál? ¿Qué deben hacer? ¿Cuántos cohetes se pueden tirar? ¿Cuántos no? ¿Tienen que entrar sin cohetes y tienen que entrar con
carros? A lo mejor se tienen que dejar matar, no lo sé.
Es que no sé cuál es. Yo he preguntado a todo el mundo que critica la acción de Israel. Yo odio que mueran personas, odio que mueran niños, de un lado y de otro. Entiendo que un conflicto es un horror para todo el mundo, pero ¿cómo te defiendes como país? ¿Cuál es la solución? Y me encantaría tener una respuesta para eso, porque si alguien te da la solución...
Pues ojalá la tengamos.
Ojalá.
Querido Nacho, qué gusto tenerte aquí en el estudio, tío.
Sí, a ver si hay otro festivo. Si hay otro festivo, me vengo.
Un abrazo, amigo. Chao.
Gracias.